Agentes del régimen registran varias viviendas en diferentes ciudades de Cuba.
Jacqueline Boni toma difícil decisión por condena de su hijo.
Autoridades cubanas impiden entrada de exiliado que iba a asistir al funeral de su madre.
Tras liberación de Edgar Zambrano, gobierno de Venezuela en disputa informa de más excarcelaciones.
Presidente Donald Trump designa nuevo asesor de seguridad nacional.
Martí Noticias.
Muy buenos días, ya comienza este recorrido informativo a través de Radio Martí. Radio Martí Noticias de 5 de la mañana y hasta las 7 en punto. Un recorrido informativo, reitero, con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Aquí está, como siempre o casi siempre, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, es así como siempre. Y en la redacción Alex Rivero y también Paul Sfeir, que me acompaña aquí en la conducción. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a este equipo.
Muchas gracias. Gracias,
es un placer tenerte, es un placer
gracias,
tenerte.
Gracias, Joan, un honor para mí.
Bueno, yo soy Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto está de vacaciones, merecidas, por cierto. Disfrútela mucho y venga con sus pilas bien cargadas. Bueno, él nunca se le descargan las baterías. Son las 5:02, ya comenzamos. Nos ocupamos de nuestra isla y como parte de la escalada represiva contra el movimiento femenino que se fortalece en Cuba, agentes del régimen registraron ayer miércoles la vivienda en Guanabo, La Habana, de María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Yolanda Cuerga tiene un reportaje sobre el tema.
Fuerzas del Ministerio del Interior, de la PNR y de la Seguridad del Estado efectuaron este miércoles un registro a la vivienda de la sindicalista María Elena Mir Marrero.
Con una orden de registro llevaron todos los equipos que tenía, información, y con eso me condujeron a la PNR de Tarara, me levantaron una advertencia.
El martes fue interceptada por la Seguridad del Estado en plena vía pública en La Habana Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, cuando iba a encontrarse con Nancy Alfaya, también miembro de ese grupo, para dirigirse a la Embajada de la República Checa. Esta semana, otras 6 activistas de la plataforma femenina que iban a participar en un taller sobre justicia de género en Trinidad Tobago fueron impedidas de viajar a ese país. En Pinar del Río, Yuleidy Romero, y en Santi Espíritus, Yorsi Kelin Sánchez Perdigón, fueron detenidas cuando se dirigían desde sus provincias de origen al aeropuerto internacional de La Habana. También fueron vetadas de viajar al evento en Trinidad y Tobago Mayenbet Rodríguez de Camagüey, Milagros Carmendía Mur de Holguín y Sisi Abascal de Matanzas.
Este movimiento que está surgiendo desde dentro de Cuba es lo que tiene sumamente preocupado, más todas las situaciones que la isla está enfrentando.
El Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo instó al gobierno cubano a cesar la violencia institucional contra las activistas de la sociedad civil independiente en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 5:04 de la mañana seguimos con informaciones. Tras conocer que su hijo, el activista cubano Yasser Rivero, fue condenado a prisión, la dama de blanco Jacqueline Boni ha tomado una difícil decisión. Nuestro colega Ricardo Quintana viajó hasta West Palm Beach, Florida, donde reside la señora, y desde allí nos ha enviado el siguiente informe.
En entrevista con Televisión Martí, la primera que concede a un medio del sur de Florida, esta mujer dama de blanco ha manifestado ya su decisión de volver a Cuba.
Raúl Castro sabe que voy a sacar un pasaje sin regreso.
El regreso entraña riesgos, pero Jacqueline está dispuesta a enfrentarlos.
Yo lo único que he hecho en mi vida es luchar contra Castro, enfrentarme a él. He recibido tortura, prisiones, detenciones de largo tiempo, abejaciones, golpizas, pero ahora no estamos hablando del opositor, estamos hablando de Jacqueline Boni, la madre de Yasser Rivero Boni.
El joven Yasser fue detenido por agentes policiales en La Habana el pasado 2 de febrero. Fue golpeado por gritar consignas en contra de la familia Castro.
Hay imágenes, hay testigos que están todos amenazados, que no podían ir al juicio a testificar. Y el mundo vio claramente, porque esas imágenes que están en el mundo fueron en el momento de los hechos.
Mientras, en West Palm Beach, su madre, que llegó a Estados Unidos en 2016, está decidida a dejarlo todo. No hay nadie en Cuba que se ocupe siquiera de visitar a su hijo en prisión.
Que a mí no se me va a unir a lo mejor la oposición, pero muchas madres en Cuba que estas lágrimas la derraman sin una voz que la oiga, sí se van a unir.
En West Palm, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y el exiliado Alexander Otero Rodríguez denunció que las autoridades cubanas le impidieron la entrada a Holguín, a donde había viajado desde Miami el 17 de septiembre y lo hizo para asistir a los funerales de su mamá.
Llegué al aeropuerto internacional, está en un país de Holguín, suben tres agentes de la policía política y yo escucho cuando le dicen a la azafata que hay un ciudadano que no se puede bajar en Cuba. Y yo escucho cuando dicen mi nombre, Alexander Otero. Acto seguido, sube un teniente coronel y suben dos agentes de la seguridad del Estado y me dicen, denme su pasaporte, yo le doy el pasaporte, me dice, acompañan. Me bajan del avión, empiezan a ofenderme, a decirme mercenario. Me entran a una oficina pequeña y empiezan a ofenderme. Yo empiezo a decirle que yo soy una persona libre, me quieren prohibir que yo grabe, les digo que ellos son unas marionetas de la dictadura. Esta disputa conlleva que ellos me vayan arriba, o sea, a golpearme como entre, eran cinco. De ahí ellos deciden sacarme y llevarme hacia el avión. Yo voy manifestándome en plena pista que abajo la dictadura, abajo los asesinos Castro. Cuando ellos van a subirme a la escalerilla del avión, viene un agente de la seguridad y me golpea delante de todos los que venían abordando el avión. De ahí yo entro al avión y le pido a seguridad del avión que seguridad me proteja porque me vienen golpeando. La tripulación del avión lo que hizo fue que bajó y dejaron que ellos se metieran dentro del avión y me golpearan dentro del avión.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Son las 5 de la mañana con 8 minutos. Nos ocupamos ahora de otras informaciones y tras haberlo detenido en mayo por cargos de traición a la patria, el gobierno en disputa venezolano liberó a Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento. El gobierno en disputa informó que habrán más excarcelaciones. Álvaro Algarra tiene los detalles precisamente desde Caracas.
Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue dejado en libertad este martes en horas de la noche. Luego de llegar a su residencia, el dirigente dijo que fue una detención ilegal.
La Constitución estuvo ausente durante 135 días que permanecí tras la reja. La política tiene sus mecanismos de recomposición y es lo que en efecto ha sucedido ahora.
Mientras eso ocurría, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que próximamente van a generarse más liberaciones.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Constituyente buscará medidas de justicia para la liberación de algunos de los detenidos, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país.
En ese contexto, legisladores integrantes de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano de mayoría opositora exigieron la liberación de todos los denominados presos políticos en el país.
Aquí no es que están liberando, es que sencillamente tienen que darle la libertad a quien no debería estar preso. ¿Que si van a dar otras liberaciones? Bueno, eso es parte del paquete chileno que montaron estos señores.
La liberación de Zambrano ocurrió un día después de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, alcanzara un acuerdo con algunos partidos de la oposición con el objetivo declarado de resolver el bloqueo político del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
5 de la mañana, 10 minutos. Mientras la presión estadounidense escala sobre Irán, el presidente Donald Trump anuncia la designación de su nuevo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien. Desde la Casa Blanca, informa Jorge Agobian.
Las sanciones contra Irán aumentarán sustancialmente, de acuerdo a las instrucciones dadas por el presidente Donald Trump al Departamento del Tesoro. Las medidas llegan tras los adelantos en las investigaciones de Arabia Saudita, que apuntan cada vez más a las presunciones iniciales de la Casa Blanca.
El ataque fue lanzado desde el norte y fue indudablemente patrocinado por Irán. La evidencia de mi información que he presentado, que han visto ustedes, hace esto innegable.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó al país árabe. A su llegada denominó el atentado como un acto de guerra. Presidente Trump ha dicho que quiere evitar la guerra con Irán, pero ha advertido que su país está preparado. Por su parte, Irán también advirtió sobre una hipotética respuesta.
Si se presenta una amenaza contra nuestro país en esta atmósfera, nuestra respuesta será absolutamente clara.
En medio de las tensiones internacionales, el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca se completó este miércoles. El mandatario anunció la designación de Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional.
Me complace anunciar que nombraré a Robert O'Brien, actualmente sirviendo como el muy exitoso enviado presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional.
O'Brien llega en momentos en los que deberá lidiar con la política de la administración Trump sobre Irán, Corea del Norte y la crisis en Venezuela. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los constantes ataques perpetrados por el Talibán demuestran el desprecio que siente el grupo islámico por la gente y las instituciones de Afganistán. Para que haya reconciliación en Afganistán, dijo Pompeo, el Talibán tiene que demostrar que tiene la voluntad de buscar la paz y pensar en un futuro sin violencia.
Y en Hong Kong, la jefa del gobierno, Carrie Lam, anunció ayer que las mesas de diálogo con los ciudadanos empezarán a funcionar la próxima semana.
Lam dijo en conferencia de prensa que se reunirá con entre 100 y 200 hongkoneses para poner en marcha un programa oficial de diálogo, en un intento por volver a conectar con los ciudadanos y encontrar una salida a la crisis política, la más grave registrada en la isla en las últimas décadas.
Exactamente las 5:13 en la ciudad de Trinidad, esto en Santi Spíritus, la bella Trinidad, la temperatura en estos momentos de 25 grados Celsius y por supuesto si hablamos del tiempo vamos a presentar a Lazarito Domínguez, Lázaro, que ya está listo para ofrecerlo en esta primera media hora. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Bueno, Rafael tiene merecidas vacaciones.
Así es.
Y salude por favor de mi parte a Paul, ajá, también a Maite y a Peudi, a los amigos de Radio Martí. Vamos al pronóstico de Cuba. Joan, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos marejadas desde las últimas horas de la tarde en la costa norte occidental. Me quedo esperando Alborada Guajira. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Bueno, el tema lo dice todo, ¿no? Es tiempo de coger la guardarraya. Ya se sabe el camino. Es Maite Rodríguez con su segmento aquí en Radio Martí Noticias. Maite,
buenos días. Buenos días a este equipo. Buenos días, bienvenido, Paul.
Buenos días, Maite.
Gracias. Aquí estamos, Paul, y aquí estamos, Joan, Teudi, Cuba. Buenos días. Te voy a decir, hoy la mañana va a amanecer con el mismo, digamos, el mismo canto de Alborada, pero esta vez en la voz de Albita Rodríguez.
Para me ti. Parece muy bien, me gusta.
(Risa)
brisa de la mañana peina la verde palmera, el sol baña la pradera de oro, de plata y de grana, murmura el manso arroyuelo que va copiando en su sombra el verdor de nuestras frondas y el azul de nuestro cielo. Bolero lai, bolero lai, el azul de nuestro cielo. Bolero lai, bolero lai, el azul de nuestro cielo. En el cubano el gallo siempre alerta lanza al aire su cantío, y en la cocina de guano y de troncos de palmera hierve ya en la cafetera el rico y sabroso grano. Olelolay, olelolay,
el rico. Olelolay, oye, Albita, ni menciones el café que no se ha hecho hoy.
Es verdad. Y me imagino, mira, Iván. Pero podemos darnos el lujo de tomarnos un cafecito bien hecho, ¿verdad?
Eso sí es verdad.
Sí, y acompañarlo con lo que querramos, que es lo que siempre pedimos.
Lamentablemente no lo puede hacer todo el mundo, sobre todo en nuestra amada isla.
Eso.
Todo el mundo añora que cubano, o no cubano, sino que lo diga Paul, no le gusta un cafecito por la mañana.
Para despertar, ¿verdad? Para iniciar el día.
Todo el que se pueda.
Así es.
Ese café, Paul, no eres cubano, pero este equipo también te da las gracias por estar aquí. Ese café, los cubanos hoy lo añoran doblemente, porque uno, es de mala calidad, dos, es escaso y está racionado además por la libreta. Y en este momento además pensemos que el combustible puede además hacer que ese café no llegue a tiempo a las bodegas, con lo cual todo está dicho, ¿no?
Sí, cuando es escaso y tienes un poquito, pues tratas de estirarlo. ¿Y cómo lo haces? Con chícharo, con lo que encuentres. Entonces el café no es lo mismo.
Lo que sí es cierto es que el cubano tiene la virtud de lo poquito que tiene, lo comparte. Eso muchas sí. veces el vecino te toca la puerta. Oye, te quedó un poquito de café, aunque sea de ayer, porque la gente tiene ese sentimiento de las ganas de ayudar a los demás, ¿no? Pero mira, de eso vamos a hablar hoy. De los alimentos, de la falta de recursos y de lo que los cubanos están proponiendo para hacer un cambio radical en lo que es la alimentación en Cuba. Escuchemos a Moisés Leonardo Rodríguez.
En primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente, aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación, que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta en importar alimentos, alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Bueno, esto es una campaña que se llama ABA, Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos, que promueve la corriente de Martiana, un grupo que se llama así, un grupo de activistas, de gente que propugna un cambio en la alimentación, en la producción de alimentos en Cuba. Parece que el gobierno no escucha, porque esta campaña viene ya dando que hacer desde el marzo de este año, se ha puesto en diferentes movimientos, se han recogido muchísimas firmas a lo largo del país, muchos campesinos y gente que también no son campesinos, ciudadanos comunes, se han sumado a este proyecto, han enviado cartas al Parlamento, y la cosa sigue igual. Ellos
es que
están...
Sí. Es como yo te he escuchado en varias ocasiones y tienes toda la razón. Cuando hablamos del campo, uno imagina que siempre el campesino, el guajiro del campo, tiene su comida, tiene su alimentación asegurada, y ya eso no está pasando. Y si eso sucede en el campo, imagínate en la ciudad. Y si hay que hacer cambios en Cuba, hay que hacer cambios totales. Pero uno de ellos es realmente la alimentación.
Ese es el más importante, porque las personas necesitan, para poder hacer cualquier actividad, por supuesto, alimentarse, al menos de la manera más simple, con cosas naturales por lo menos, pero que estén al alcance, ¿no?
Yo me hiciste recordar, porque hace solo dos días compartí con alguien que vino reciente de allá, le dieron el asilo político, y lo llevé a un mercado, y me dijo, yo quiero comprar mandarina, la mandarina. O la naranja y la mandarina. Y no, yo quiero mandarina. Le dije, bueno, ok, mandarina. Y dice, es que yo hace años no veo mandarina, pero ¿cómo es posible? Y dice, no, eso no existe en Cuba. no existe, no es que no se ve. Dice, pero ¿cómo es posible un por ejemplo, en Santi Espíritu, en Trinidad, que se veía tanto la mandarina, que se veían muchas frutas? Bueno, se ha perdido, hasta eso se ha perdido.
Es que las producciones que en Cuba eran, digamos, estables, eran normales. Ciego de Ávila, uh-huh. Ceballos, el plan de Ceballos de cítricos, de naranjas y uh-huh. cítricos en general. En la Isla de la Juventud, el plan de citrícola que se fomentó. Señores, todo está perdido. Y lo más triste es que cuando hay gente que tiene ideas claras, tiene conceptos muy precisos de lo que se puede hacer y cómo se puede lograr un cambio, y la gente no escucha, el gobierno específicamente, no toma nota de lo que puede ser importante, pues las cosas van a seguir de mal en peor. Este grupo de activistas de la Corriente Martiana y que proponen la campaña, voy a repetirlo para que los cubanos todos la vuelvan a la conozcan y puedan sumarse a esta propuesta, alimentos abundantes, buenos y baratos para los cubanos, debería ser un derecho. En el mundo hoy la alimentación es una la FAO propone campañas para que los pueblos que están con desnutrición pues puedan tener un respaldo, ¿no?, en las producciones de alimentos. Sin embargo, en Cuba esto no está sucediendo. Me gustaría escuchar a Teresa Miranda. Ella también está, Moisés Leonardo Rodríguez estaba en La Habana y Teresa Miranda está en Mayarí Abajo, en Holguín. Escuchemos a María Teresa Miranda.
Campaña por alimentos abundantes, sanos y baratos. Eso ha sido una iniciativa de la Corriente Martiana, porque ya se le presentó a la Asamblea Nacional en dos ocasiones, pero además se le hablaba de toda nuestra problemática en general y las soluciones posibles, ¿no? Pero ellos nunca respondieron. Pero ahora esta campaña tiene la diferencia de que no solo firmamos, como las veces pasadas que firmamos muchos activistas por los derechos humanos, pero ahora se puede involucrar la población. La idea es la siguiente: plantearle al gobierno, por ejemplo, que se entregue la tierra al campesino, todo lo que va a trabajar o tenga voluntad de hacerlo, se le entregue en propiedad y que el campesino pueda sembrar lo que él quiera, vaya. Que se permita, primero que nada, porque estamos nosotros, entre otras cosas, enfrentando un cambio climático donde ya no se recogen las cosechas como antes. Yo lo tengo aquí por experiencia. He visto cómo los campesinos sembraron las tomateras ahora y recogieron como un 20%, si acaso un 30%, porque se le cayeron plagas y no había cómo contrarrestar los efectos esos negativos de las plagas. Entonces se está pidiendo que se le permita al campesino recibir las donaciones que del exterior se le quieren dar, comprar todos los utensilios, todo lo que necesitan en el exterior para ajustarse a una agricultura moderna. Entonces, además, que se permita que el campesino pueda asociarse libremente, sin la dependencia del Estado, cooperativas independientes del Estado, donde ellos puedan defenderse, puedan usar los equipos más caros en común, incluso como las producciones aumentarían, se le podría donar, dar parte de esas producciones a labores sociales, ¿no? Claro. A propósitos sociales, como los asilos, los hospitales y todo ese tipo de cosas.
Totalmente de acuerdo con María Teresa, pero es algo más de lo mismo. O sea, se le pone en bandeja de plata las cosas, las situaciones al gobierno, pero ellos no hacen nada en lo absoluto.
Joan, la hoja de ruta está ahí, está trazada, tienen muy claros los puntos. Uh-huh. Además, lo que más me llama la atención de esta campaña es que tienen claras las prioridades. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál puede ser la mejor manera de actuar, de intervenir? Incluso ellos están pidiendo por un cambio en que las dejen importar, las dejen recibir donaciones. Recibir. Que hay mucha gente dispuesta a hacer donaciones en Cuba, lo mismo de ropa de trabajo, que de instrumentos de apero de labranza, que de granos, semillas, fertilizantes. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, pero el gobierno quiere controlar cualquier uh-huh. tipo de donación, sea de este tipo o incluso donaciones que se han recibido
y que es muy en casos triste, de huracán. Claro, es muy triste que después que el campesino haya hecho una producción de tomate, como estaba ahí explicando, y que de momento haya recogido solamente el 20%, claro, porque hubo una plaga, entonces no tiene ni los productos ni nada.
Ellos a veces trabajan con productos naturales que intentan contrarrestar, sí, esta situación, pero no es suficiente. No es suficiente. Si la tierra fuera de ellos de verdad, si la producción fuera de ellos, si pudieran hacer de verdad, sin tener que darle al Estado todo uh-huh. lo que las ganancias, y las cooperativas no intervinieran en este proceso, en Cuba habría alimentos en la mesa, en Cuba no habría una crisis alimentaria como la que tenemos uh-huh. hoy, y la gente no padecería de desnutrición, de cualquier enfermedad como en el año 91, cuando comenzó este periodo especial que aún no ha concluido y que no es coyuntural, pues no hubieran niños o personas mayores con, ¿te acuerdas?, déficit de vitamina, con la neuropatía epidémica. Es Cuba, es la realidad.
Empezaron a hacer las producciones de
multivitamínica, para las personas mayores, sí. Bueno, pues nada, esas frutas que está reclamando Teresa, las tenía Miguel Matamoros, las tenía Cuba, en aquella Cuba que perdimos, ¿no?
Y la tenemos en la mente de muchos cubanos.
Sí, allá va, frutas del Caney para los cubanos hoy. Buenos días.
Gracias, Mayra.
comprarme fruta, mango, de mamey y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Canel. Llevo el rico mango de mamey, piñas que deliciosas son, como labios de mujer. Sabrosa, marañones y mamoncillos de sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 5:30. Muy buenos días, reiterados. Gracias por la preferencia. Aquí estamos hasta las 7 en punto de la mañana en Radio Martí Noticias, resaltando, por supuesto, informaciones de Cuba y el mundo. Y vamos a hacer énfasis también en lo que está sucediendo en Santiago de Cuba, específicamente en Alto Songo, con la escasez de agua. Sabemos que la escasez de agua es de una punta a otra en la isla, pero en este caso ahí hay como 3 meses ya que están afectados los pobladores de Alto Songo. Bueno, aquí estamos el ingeniero de sonido Teudi Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la redacción Alex Rivero y Paul Sfeir, que también me acompaña aquí ante el micrófono. Yo soy Joan Andrés, gracias por la preferencia. Continuamos. En el poblado, como les había anunciado, el poblado Alto Songo en Santiago de Cuba, los residentes pues denuncian que hace 3 meses que el agua no llega y que se encuentran desesperados porque no reciben respuesta de las autoridades. Al respecto, nuestra colega Grisel González tiene algunas declaraciones de ciudadanos afectados en esa parte oriental de la isla.
Los residentes de Alto Songo han tenido que acudir a sus propios recursos para conseguir agua. Denuncian que desde hace aproximadamente 3 meses el líquido no llega y que ni los medios oficialistas ni las autoridades se han hecho eco de la situación.
Hace alrededor de 3 meses aproximadamente no viene el agua a las tuberías. Las personas lo que hacen es que compran una pipa en 200 o 250 pesos. Lo que tienen cisterna, porque las personas que no tienen cisterna se le hace muy difícil, tienen que pedirle al vecino un cubito. Entonces los medios de comunicación no se han pronunciado, decirle el problema que existe aquí en el municipio con el problema del agua, las personas hablando en las calles, el pozo de platanillo, le falta el motor, no sé, es decir que el gobierno no ha dicho nada sobre el problema del agua de Alto Songo.
Otra denuncia de los afectados es que cuando llegue el agua a la región es un peligro para la salud porque no es potable.
Pero cuando le llegaba el agua hace 3 meses atrás, llegaba una agua insoluble, una agua totalmente sucia.
En sus denuncias manifiestan estar cansados de que las autoridades no den una solución definitiva a la situación del agua y que no les presenten atención. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
A las 5:33 de la mañana seguimos con informaciones desde Cuba. El movimiento San Isidro, integrado por artistas en Cuba, cumplió este mes un año de existencia. Iris Ruiz, uno de sus representantes, publicó ayer en Twitter una declaración sobre los esfuerzos que realiza el movimiento para impulsar cambios y civilidad en Cuba.
El movimiento San Isidro ha aportado a la realidad cubana este año una nueva manera para hacer las campañas, para hacer incidencia, ha vuelto a poner alegría en el cuerpo de la oposición y la disidencia y en el cuerpo también del arte y de las personas que, a pesar de que se encuentran en una zona gris, como se le llama, también son ciudadanos cubanos con necesidades de expresión y el movimiento San Isidro ha ayudado a que también tengan vías y canales y se sumen al entusiasmo de expresarse y de ser activistas. Ha aportado también en cuanto a organización otras iniciativas, unas maneras creativas desde el arte mismo, aprovechando los recursos del arte y de las poéticas operativas para poner en práctica la civilidad de Cuba.
34 minutos después de las 5 de la mañana, la temperatura en estos momentos en Holguín es de 24 grados Celsius, un poco nuboso y el viento está soplando a razón de 7 kilómetros por hora. El tren que presta el servicio desde La Habana precisamente hasta Holguín constituye un eterno problema sobre rieles, según quejas que se han mantenido constantes a través del tiempo. El reportaje siguiente es del sitio digital Cubanet, donde se recogieron las declaraciones del ayudante de tren José Martínez y del maquinista Manuel Feijó González.
Tenemos problemas serios. Nosotros luego no tenemos trabajo y entonces ahora nos habíamos puesto contentos porque nos habían dicho para formar 2 tripulaciones para conducir el tren de La Habana de origen a destino, pero ya eso cambió, ya ahora eso quedó en manos de La Habana y entonces ya van a trabajar todos los compañeros menos Guinness.
Sí, se van a compartir con los talleres, que la Ferromosa,
pero con los tripulantes de tren es la base de tren de La Habana nada más. Y nosotros no trabajamos, no producimos ingresos, y si no producimos ingresos no tenemos salario. Que sería bueno que se tuviera en cuenta que la tripulación de trenes de la base de trenes de Holguín ha sido afectada durante años con respecto porque el tren se vio afectado por situaciones.
Todo el mundo sabe que nosotros trabajamos el tren de La Habana por varios años y que nunca hubo problemas.
Alrededor de 21 maquinita A, que ese tren lleva maquinita A, pienso que se circularía con cuadrilla y media, tres maquinitas, que sería muy bueno compartirlo.
5:36 de la mañana. Y bueno, un europarlamentario calificó de escandaloso y cómplice el discurso de Federica Mogherini en La Habana. Yolanda Huerga escogió en este reportaje las palabras del diputado a la Unión Europea.
En una intervención ante el Parlamento Europeo sobre la defensa de los derechos humanos, el eurodiputado Herman Terz del Valle Lersundi calificó de escandaloso y cómplice el discurso de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, por reafirmar durante su reciente viaje a Cuba el apoyo a una dictadura que dura más de 60 años.
Hace una semana solo, la señora Mogherini estaba en Cuba cuando se estaba produciendo allí en la isla una brutal represión, una ola represiva como muy pocas ha habido. Y la señora Mogherini estaba hablando de una Cuba estupenda, una Cuba que serviría de puente para la Unión Europea hacia Iberoamérica. Un escándalo de discurso el de Mogherini en La Habana, de complicidad con la dictadura sangrienta que desde hace 60 años aplasta a los cubanos, que desde hace 60 años entra en Iberoamérica a desestabilizar y a buscar tiranías, a apoyar tiranías como la venezolana o la nicaragüense y a como desestabilizadora general. Por favor, seamos un poquito más coherentes.
En su alocución, el eurodiputado se refiere al arresto de más de 150 activistas ante la convocatoria de una protesta pacífica, conocida como la Marcha de los Girasoles, prevista durante las celebraciones el Día de la Patrona de Cuba, la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre, un día antes de que Mogherini encabezara en La Habana el segundo encuentro bilateral entre la Unión Europea y el país caribeño. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
La falta de transporte debido a la crisis energética que vive Cuba afecta la asistencia a las escuelas en la isla. Ives Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Los escolares cubanos se encuentran entre los más afectados por la crisis energética que vive el país y que impacta directamente al transporte público. En Pinar del Río, niños que residen en la localidad El Guayabo y que estudian en escuelas en la ciudad de Pinar del Río, a 13 kilómetros del lugar, enfrentan una difícil situación. Así lo dijo a Radio Martí la activista Daudi Hermelo, quien allí reside.
Muchos niños tienen que ir para allá por la mañana y virar por la tarde. Esta situación comenzó ayer, ya que hoy la guagua ya no vira hasta mañana por la tarde. Entonces, lo que he escuchado de las madres, bueno, pues mi hijo no va a la escuela. Ya el domingo, un recorrido que tenía que venir a buscar niños que están en un pre, que están becados en un pre, pues no vino ese recorrido a buscar a esos niños. Ya esos niños se meten la semana entera afectados, porque al no venir el recorrido no tienen cómo trasladarse para ir a ese pre.
Según Hermelo, casi 30 horas de espera para el próximo ómnibus.
5 de la mañana hoy y hasta mañana a las 5 de la tarde esa huevo nos regresa, tanto como para los niños dirigirse hacia el colegio, como los trabajadores a presentarse a su centro de trabajo, como también personas, mujeres embarazadas, personas que están enfermas, que tienen que irse a un hospital.
Pero también en La Habana, estudiantes y trabajadores se enfrentan a graves problemas para poder llegar a sus centros de estudio o trabajo con la falta de transporte. Radio Martí conversó sobre el tema con Enrique Díaz, periodista independiente que reside en Marianao. Según la agencia EFE, la crisis de combustible que sufre Cuba ha obligado a reajustar los horarios de las principales universidades, al punto de llegar a reducir el tiempo de las clases e incluso cerrar facultades uno o dos días a la semana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 5:40 de la mañana, rentadores de habitaciones privadas y otros cuentapropistas en Cuba sufren la caída del turismo europeo. Tomás Cardoso con la información.
Disminución del turismo europeo a Cuba desploma el mercado de renta habitacional, así como otras modalidades del cuentapropismo. En Viñales, Pinar del Río, uno de los destinos turísticos más visitados, hay muchos negocios que han cerrado, comenta la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que tiene un usufructo en la región.
La habitación en Viñales, que oscilaba entre 35 y 45 CUC, no daban abasto. Muchos arrendatarios pidieron préstamos, se empeñaron para ampliar los negocios. ¿Qué ha sucedido? Que al ver esta contracción, como colapsó esa entrada de turismo, la habitación en Viñales en este momento puede llegar a estar a 8 CUC. Muchos arrendatarios en Viñales quebraron. Mucha gente se quedó con la barra construida, pulida, terminada y sin clientes.
Para Fernando Damaso, quien se dedica a la renta habitacional en Nuevo Vedado, La Habana, el turismo que llega del viejo continente, ahora casi en su totalidad, está en control de las corporaciones estatales.
En el mes de septiembre no hemos rentado ni un solo día, y en el mes de agosto rentamos 2 días nada más, y en el mes de julio 2 días nada más. Hemos tenido que disminuir los precios, casi reducirlos a la mitad.
Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, esta situación tiene una relación directa con el aumento del turismo estadounidense luego del restablecimiento de las relaciones entre ambos países y posteriormente las medidas impuestas por la administración del presidente Trump.
Comenzó a entrar turistas norteamericanos, aumentan los precios y dejan de acceder a esa oferta turística los turistas provenientes de Europa.
La Oficina Nacional de Estadísticas reportó que el turismo procedente de Francia, Alemania, Inglaterra, España e Italia ha disminuido su arribo a la isla desde el inicio del 2018 en cantidades que van desde un 10 a un 25%, informa el diario digital 14 y medio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, la Galería Madrileña Ivory Press presenta desde ayer miércoles la primera exposición individual del artista cubano Dagoberto Rodríguez, exposición titulada Tus manos están bien.
La muestra comprende una serie de trabajos que versan sobre el valor de la palabra escrita y su importancia narrativa y lírica.
La agencia de prensa EFE informa que Rodríguez, la mitad del desaparecido tándem de los carpinteros, disecciona el lenguaje para abordar cómo se conforman los discursos sociales y gubernamentales y las redes sociales.
El título de la exposición está extraído de un tuit sobre la guerra de Siria, que recoge una conversación entre dos combatientes, uno de los cuales acaba de perder las manos y su compañero le dice que todo está bien, que sus manos están bien.
542, y el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, recibió en Buenos Aires el premio de Derechos Humanos del Encuentro Internacional de Hombres y Mujeres Líderes.
El evento, celebrado el martes, fue organizado por la Federación Mundial de Damas y Grandes Maestros, una organización social argentina con presencia en varios países de América Latina.
Omar López Montenegro dedicó el premio a todos los activistas que arriesgan su vida en Cuba para defender los derechos humanos y a los exiliados que no pueden vivir libremente en la isla.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
5:44. Hay una onda tropical sobre la región central del Atlántico. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Joan, las zonas tropicales se están mostrando ahora más activas y esta mañana el Centro de Huracanes de Miami está observando una nueva onda tropical sobre las aguas del Atlántico a unos 1.200 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de esta onda tropical cuando se esté acercando al arco de las Antillas Menores durante el fin de semana o bien una vez que penetre las aguas del Caribe en la próxima semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos marejadas desde las últimas horas de esta tarde en la costa norte occidental. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. San Salvador, una corte de sentencia reanuda el juicio abreviado contra el expresidente Elías Antonio Saca, quien ha sido acusado de cohecho activo.
Santiago de Chile, en el marco de las fiestas patrias de Chile, tiene lugar hoy la Gran Parada Militar 2019 en homenaje al Ejército Libertador, creado para la Guerra de la Independencia de España.
Washington, D.C., la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, participa hoy en la reapertura del ícono Washington Monument de la capital estadounidense.
Europa.
En Bruselas, el Departamento Europeo hace pública la lista de nominados al Premio Sájarov 2019 a la libertad de conciencia.
Roma. El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, se reúne en Roma con su homóloga italiana, Luciana Lamorghese.
En Badajoz, los niños no entienden de fronteras, por eso los responsables del programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal los han elegido para celebrar el Día de la Cooperación Europea, que cada año se festeja el 21 de septiembre.
Asia.
Nueva Delhi, hoy se anuncia huelga de transporte para protestar contra la nueva ley de vehículos motorizados.
Moscú, centenares de artistas rusos se concentraron frente a la administración del Kremlin para protestar contra la condena del joven actor Pavel Ustinov.
En Tokio, tres antiguos directivos de la compañía eléctrica japonesa Tokyo Electric Power fueron absueltos hoy en una causa penal a la que se enfrentaban por su responsabilidad en el desastre nuclear de Fukushima registrado en el año 2011.
Oriente Medio.
Islamabad, al menos 15 personas murieron y 70 resultaron heridas este jueves, la mayoría personal sanitario y pacientes, en un ataque suicida con un camión cargado de explosivos en un hospital en el sur de Afganistán, informó AFE, una fuente oficial.
Riad. Arabia Saudí insistió en que los ataques del pasado sábado contra dos plantas petrolíferas fueron efectuados con 18 drones y 7 misiles iraníes, una declaración que coincide con la llegada al país del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
En Jerusalén, el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, ha ofrecido a su rival, el centrista Benny Gantz, formar un ejecutivo de unidad nacional, informó el diario Haaretz.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las declaraciones del ministro de Energía y de Minas de Cuba, Raúl García Barreiro, en una entrevista por la televisión nacional, debutó entre los líderes de la revolución a ver quién dice más mentiras y se burla más de la población. Le vamos a dar seguimiento a este cínico mentiroso que se ha burlado del pueblo. Dijo, entre otros disparates, que Cuba no sufrirá cortes eléctricos como consecuencia de la crisis energética por la reducción de la llegada de combustible al país en las próximas 3 semanas. Dice un refrán, que más rápido se agarra a un mentiroso que a un cojo. Y seguidamente admitió que en los últimos días se han producido breves apagones. Le zumba el mango, como trató de minimizar los apagones que ha sufrido el pueblo, que lo han sufrido ustedes. Y en el colmo de la desfachatez, refiriéndose a esos apagones en La Habana y otras regiones del país, como para quitarle importancia, como para justificar el fracaso de la dictadura que él apoya y defiende, para tratar de hacerles creer a ustedes que eso es normal en cualquier sociedad y que se han producido esas faltas de electricidad, dijo que eso sucede en cualquier otro país, tratando de comparar a la sociedad cubana actual con los países libres. Este mentiroso parece olvidar que semanas atrás anunciaron que por falta de petróleo no podían distribuirse los artículos de primera necesidad. Recuerdo la información publicada por CubaNet fecha 11 de septiembre que se titulaba "Graves afectaciones a la industria alimentaria cubana por falta de combustible". Y eso lo informó una circular de la Dirección de Energía del Grupo Empresarial de la Industria Alimenticia. Y ese documento, emitido el día 9 de septiembre y firmado por Osdiel Quintana Ramírez, director de Energía del Grupo Empresarial, y por Juan Carlos Domínguez, vicedirector técnico. Y aún así, este mentiroso ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, dice que Cuba no sufrirá cortes eléctricos. Y yo les digo que vendrán más apagones porque la industria del petróleo en Venezuela agoniza. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y una nueva experiencia de realidad virtual en la Universidad de Stanford permite a los pacientes y sus familias también viajar dentro de un corazón humano antes de la cirugía. Bueno, la información llega con Miguel Ángel Rivera.
Bo Ai y su hijo de 12 años, Orión, saben casi todo sobre el corazón humano. Orión nació con un defecto cardíaco congénito y está a punto de someterse a su cuarta cirugía a corazón abierto.
Mi hijo nació con un defecto cardíaco. Lo supimos prenatalmente a través de una serie de pruebas.
Hoy, sin embargo, es el primer día en que padre e hijo van a ver el corazón en realidad virtual. Gracias a una nueva experiencia de realidad virtual llamada Stanford Virtual Hearts, creada por cardiólogos de Stanford y Lighthouse Incorporado, una compañía de realidad virtual que permite a los usuarios explorar un corazón generado por computadora que muestra defectos mientras se usan auriculares de realidad virtual. El Dr. David Axelrod es el asesor médico principal del Stanford Virtual Heart. Dijo que el proyecto es beneficioso para ayudar a algunos niños y sus familias a comprender mejor los procedimientos complicados.
Hemos podido usarlo con grupos seleccionados de niños para ayudar a explicar algunos de los defectos cardíacos congénitos y las cirugías que nuestro equipo realiza aquí en Stanford. Puedes darle la vuelta, puedes mirar hacia atrás. Ahí tienes. Sí, puedes tomar los diferentes pedazos del corazón. Puedes mirarlo. Se mueve y late. Puedes ver cómo la sangre fluye alrededor también.
Para los niños que enfrentan cirugía cardíaca y sus familias, el Stanford Virtual Heart puede brindar una mejor comprensión y tal vez incluso algo de bienestar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El tema lo indica, tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ti, por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, el pelotero cubano, el veterano espirituano Yurieki Gurriel, continúa con su formidable actuación en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Anoche Gurriel disparó su jonrón número 30, además de un sencillo, impulsó dos, llegó a 102 y llevó la voz cantante. Fue el hombre que decidió básicamente la victoria del Houston 3-2 ante los Vigilantes de Texas. Y con este éxito, el equipo del Houston se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Y no solamente de primer lugar, sino que se convirtió anoche en la primera novena en la actual temporada de la MLB en arribar a 100 victorias. El Houston este año ha perdido solamente 53 y en las apuestas en Las Vegas, el Houston precisamente aparece como el favorito para ganar este año la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, que llegaron hace un par de años precisamente con Gurriel en su nómina. En este partido, el Jordan Álvarez, el tunero, se fue muy bien de 4-2, anotó una carrera y batea para 318. Y con los números que tiene el gigante tunero, debe ganar indudablemente este año el premio al novato del año por el nuevo circuito, o sea, por la Liga Americana. Otro cubano, Alexis Díaz, el villaclareño, se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 249. Lo salvó el cubano-mexicano Roberto Osuna, su número 35 de la temporada. Por su parte, el equipo de los angelinos dispuso anoche de los Yankees 3-2, y bueno, los Yankees se quedó esperando llegar a 100 victorias, pero faltando 10 partidos debe lograr al menos como mínimo 102 o 103 éxitos este año. Vimos el regreso de Stanton, que anoche se fue de 4-1 como quinto en el orden al bate y jugando en el Eggfield. El equipo de Cleveland se mantiene con posibilidades de avanzar al menos en la primera ronda de la serie playoff al derrotar en 10 entradas en cerrado partido 2-1 al Detroit. Y aquí el cubano Yasiel Puig, muy bien, de 5-4, una impulsada, llegó a 79. En tanto, Pick Alonso el tampeño, ayer disparó su cuadrangular número 49 en la victoria de los Mets 7-4 ante el Colorado. El equipo de los Mets se mantiene con vida para ver si avanza de comodín. Nolan Arenado, el cubano americano de 5-2, batea para 314 con el equipo de los Rockies de Colorado. El Oakland derrotó en cerrado partido 1-0 a los Reales en 11 entradas. Y el cubano, el habanero Jorge Soler, de 5-1 por el equipo ganador. Mientras que San Luis sigue viento en popa y a toda vela. Anoche le ganó al Washington 5-1. Finalmente, el cubano Raisel Iglesias salvó su partido número 33 en el triunfo del Cincinnati 3-2 ante los Cachorros de Chicago en 10 entradas. También ganaron anoche Arizona, Seattle, Toronto, así como San Francisco, Filadelfia, San Diego, los Medias Blancas de Chicago y el equipo de Tampa. Por otra parte, quiero señalar de que ayer el Manchester City le ganó 3-0 al Donetsk en la Champions, mientras que el Real Madrid perdió 3-0 ante el PSG, 2 goles del argentino Di María, y el Bayern de Múnich 3-0 al Belgrado. Finalmente, el Atlético de Madrid empató a 2 goles contra el Juventus de CR7. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos ampliando el tema de los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, Japón, y bueno, existen grandes posibilidades de que algunas estrellas de la NBA jueguen en el baloncesto por Estados Unidos, entre ellos Stephen Curry. Más deportes en unos 20 minutos. Seguimos contigo.
Muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Jacqueline Boni toma difícil decisión por condena de su hijo, un opositor pacífico del régimen cubano.
Autoridades cubanas impiden entrada de exiliado que asistió al funeral de su mamá.
En un encuentro con la prensa, el secretario general de la ONU abordó la grave crisis en Venezuela.
Viajan a Arabia Saudita especialistas de la ONU para investigar el origen de los ataques a pozos petroleros de ese país árabe.
Condena el secretario de Estado Mike Pompeo la escalada de violencia de los talibanes en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Así es, Radio Martí Noticias, que ya está entrando, ya entró de hecho en la segunda hora de transmisión. Gracias de verdad a todos los cubanos en cualquier lugar del mundo, específicamente los que están en la isla escuchando nuestro noticiero, actualizándose con la noticia sin censura. Aquí estamos y seguiremos hasta las 7 en punto de la mañana. Teudy Giró, Maite Rodríguez, Alex Rivero, Paul Sfeir, que está aquí a mi lado, y quien les habla, Joan Andrés. Recuerden, Martínez Sisto, Rafael Martínez Sisto está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Continuamos. Tras conocer que su hijo, el activista cubano Yasser Rivero, fue condenado a prisión, la dama de blanco, Jacqueline Boni, ha tomado una difícil decisión. Nuestro colega Ricardo Quintana viajó hasta West Palm Beach, aquí en la Florida, donde reside la señora, y desde allí nos ha enviado el siguiente informe.
En entrevista con Televisión Martí, la primera que concede a un medio del sur de Florida, esta mujer dama de blanco ha manifestado ya su decisión de volver a Cuba.
Raúl Castro sabe que voy a sacar un pasaje sin regreso.
El regreso entraña riesgos, pero Jacqueline está dispuesta a enfrentarlos.
Yo lo único que he hecho en mi vida es luchar contra Castro, enfrentarme a él. He recibido tortura, prisiones, detenciones de largo tiempo, vejaciones, golpizas, pero ahora no estamos hablando del opositor, estamos hablando de Jacqueline Boni, la madre de Yasser.
El joven Yasser fue detenido por agentes policiales en La Habana el pasado 2 de febrero. Fue golpeado por gritar consignas en contra de la familia Castro.
Hay imágenes, hay testigos que están todos amenazados, que no podían ir al juicio a testificar. Y el mundo vio claramente, porque esas imágenes que están en el mundo fueron en el momento de los hechos.
Me notificaron un telegrama del Correo de Cuba de que había sido sancionado a 3 años de privación de libertad con internamiento y que tenía hasta el día 18 para apelar.
Yasser Rivero alcanzó notoriedad por interrumpir una transmisión en vivo de la cadena estadounidense ESPN durante un partido de béisbol en La Habana, en el marco de la visita del expresidente norteamericano Barack Obama a la isla. Hoy el activista asegura que será prófugo porque no se presentará a cumplir sentencia.
Como en el juicio de la víctora, que yo he mostrado que el agredido fui yo por la policía, yo no pienso entregarme a ninguna situación, entrar a ninguna prisión, seré un prófugo de la justicia cubana.
Mientras, en West Palm Beach, su madre, que llegó a Estados Unidos en 2016, está decidida a dejarlo todo. No hay nadie en Cuba que se ocupe siquiera de visitar a su hijo en prisión.
Que a mí no se me va a unir a lo mejor la oposición, pero muchas madres en Cuba que estas lágrimas la derraman sin una voz que la oiga, sí se van a unir.
En West Palm, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
6:04 de la mañana, seguimos con informaciones. El exiliado Alexander Otero Rodríguez denunció que las autoridades cubanas le impidieron la entrada a Holguina, donde había viajado desde Miami el 17 de septiembre para asistir a los funerales de su madre.
Llegué al aeropuerto internacional, está un país de Holguín, suben 3 agentes de la policía política y yo escucho cuando le dicen a la azafata que hay un ciudadano que no se puede bajar en Cuba. Y yo escucho cuando dicen mi nombre, Alexander Otero. Acto seguido, sube un teniente coronel y suben 2 agentes de la seguridad del Estado y me dicen, deme su pasaporte, yo le doy el pasaporte y se acompañan. Me bajan del avión, empiezan a ofenderme, a decirme mercenario. Me entran a una oficina pequeña y empiezan a ofenderme. Yo empiezo a decirle que yo soy una persona libre, me quieren prohibir que yo grabe. Les digo que ellos son unas marionetas de la dictadura. Esta disputa conlleva que ellos me vayan arriba. O sea, a golpearme como entre, eran cinco. De ahí ellos deciden sacarme y llevarme hacia el avión. Yo voy manifestándome en plena pista que abajo la dictadura, abajo los asesinos Castro. Cuando ellos van a subirme a la escalerilla del avión, viene un agente de la seguridad y me golpea delante de todos los que venían abordando el avión. De ahí yo entro al avión y le pido a seguridad del avión que seguridad me proteja porque me vienen golpeando. La tripulación del avión lo que hizo fue que bajó y dejaron que ellos se metieran dentro del avión y me golpearan dentro del avión.
Por otro lado, como parte de la escalada represiva contra el movimiento femenino que se fortalece en Cuba, agentes del régimen registraron ayer miércoles la vivienda en Guanabo, La Habana, de María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de la isla. Yolanda Huerga tiene un informe, un reportaje sobre el tema.
Fuerzas del Ministerio del Interior, de la PNR y de la Seguridad del Estado efectuaron este miércoles un registro a la vivienda de la sindicalista Marielena Mir Marrero.
Con una orden de registro llevaron todos los equipos que tenía, información, y con eso me condujeron a la PNR de Tarara, me levantaron una advertencia.
El martes fue interceptada por la Seguridad del Estado en plena vía pública en La Habana, Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, cuando iba a encontrarse con Nancy Alfaya, también miembro de ese grupo, para dirigirse a la Embajada de la República Checa. Esta semana, otras seis activistas de la plataforma femenina que iban a participar en un taller sobre justicia de género en Trinidad Tobago fueron impedidas de viajar a ese país. En Pinar del Río, Yuleidy Romero, y en Santi Espíritus, Yorsi Kelin Sánchez Perdigón fueron detenidas cuando se dirigían desde sus provincias de origen al aeropuerto internacional de La Habana. También fueron vetadas de viajar al evento en Trinidad y Tobago Mayenbet Rodríguez de Camagüey, Milagros Carmendía Moore de Holguín y Sisi Abascal de Matanzas.
Este movimiento que está surgiendo desde dentro de Cuba es lo que tiene sumamente preocupado más todas las situaciones que la isla está enfrentando.
El Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo instó al gobierno cubano a cesar la violencia institucional contra las activistas de la sociedad civil independiente en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el ministro de Educación Superior de Cuba atacó a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola en el espacio de la Mesa Redonda. Ahora la académica ofrece una reacción en entrevista con Tomás Cardoso.
Es la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que la tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Las declaraciones del ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi, en la Mesa Redonda, que calificó de grupos mercenarios a, según él, los que criticaron a la viceministra primera Marta del Carmen Mesa Valenciano, después del polémico artículo que ésta publicara sobre el papel que debe asumir el profesor universitario en Cuba en defensa de las convicciones políticas.
A ver, bueno, imagínate tú, yo sé de él por referencia, personas cercanas a él, muy cercanas a él, los criterios todos los que he recibido son negativos, incluso como académico no es nadie que haya destacado absolutamente por nada. Me tilda de enemiga. Imagínate tú, ¿qué se puede hacer cuando un ministro dice que yo soy su enemiga? Yo me siento, Tomás, así como, no sé, estoy conmocionada porque me está dando una importancia. Yo soy tan minúscula, al lado de sus títulos académicos incluso, yo soy nadie. Yo te voy a decir, estoy absolutamente sorprendida, conmocionada. Yo no esperé en la vida, te lo digo así, yo no esperé en mi vida ser mencionada por un ministro que además no dice mi nombre. Yo tengo dos nombres, ya lo puse en las redes sociales, que tenga el valor, finalmente, que tengan el valor todos estos personeros del régimen cubano de decir con nombre y apellido de quién se trata, quién es la enemiga, quién es la maestra contrarrevolucionaria, quién es la mercenaria. Adelante, ¿por qué no dicen mi nombre? Y eso me llama mucho la atención, Tomás. Es una jugada política, no van a caer en el error que cometió Fidel Castro en su momento de decir el nombre. Sencillamente, ¿de qué constitución refrendada por la mayoría estamos hablando? Por eso yo no voté, Tomás, no voté, fue un simulacro democrático. La realidad nos está diciendo, estas cartas todas, a menos de un año de aprobado, una nueva carta magna, ¿qué sentido tienen estas cartas si esa carta magna refrendó los derechos de la mayoría de la ciudadanía que estuvo conforme? ¿Por qué estas cartas a menos de un año de tener una carta magna nueva, novísima carta magna? ¿Por qué la sociedad civil está continuamente reivindicando derechos? Algo pasó con esa carta magna, según el refrendada por la inmensa mayoría de los cubanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11 minutos después de las 6 de la mañana, vamos a ocuparnos ahora de Venezuela. La creciente tensión entre Colombia y Venezuela, el reporte de Michelle Bachelet, así como el futuro de las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fueron parte de los temas a los que se refirió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su conferencia de prensa anual en antesala a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. La información llega desde la ONU en Nueva York con la corresponsal Celia Mendoza.
En el marco de la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general se refirió al cese de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, expresando su expectativa frente al futuro de las mismas.
En relación con las negociaciones entre gobierno y oposición, no creo que por el momento este sea el escenario más probable. Creo que el escenario más probable es, de acuerdo con lo que se pasó, el escenario organizado por Noruega, que está interrumpido, como se sabe, pero que espero pueda relanzarse.
El líder del organismo, en respuesta a La Voz de América, expresó su intención de abordar durante esta sesión otros temas de preocupación regional.
Voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto en la región.
Asimismo, respaldó el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y respondió a la BOA en torno a la posibilidad de un encuentro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En materia de derechos humanos, apoyamos totalmente el informe y la acción de la alta comisionada.
¿Se reuniría con Guaidó? Would you meet with Guaidó?
No, eso no está en el plan.
Sin embargo, explicó que su equipo de trabajo está en constante comunicación con la oposición venezolana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Por su parte, y también con respecto a Venezuela, 18 países de América ponderan sanciones contra ese país. Tony Cano tiene el informe.
Representantes de 18 países del continente americano se reunirán el lunes para considerar sanciones multilaterales contra Venezuela, afirmó este miércoles Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Colombia espera obtener los 13 votos necesarios durante la reunión en Nueva York, dijo Santos. El gobierno colombiano acusa a Venezuela de albergar terroristas. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también llamado Tratado de Río, con 70 años de antigüedad, señala que una amenaza a cualquiera de los miembros es una amenaza para todos. Las sanciones pueden incluir una pérdida de reconocimiento diplomático, un boicot económico o hasta una acción militar. Santos señaló que esa última opción no está a consideración. Muchos de los países que acudirán a la reunión han retirado el reconocimiento al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, y han expresado su apoyo al líder opositor, Juan Guaidó. Venezuela se retiró del Tratado de Río, pero los miembros han aceptado la solicitud de Guaidó para volver a unirse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el opositor venezolano Julio Borges, designado como comisionado para asuntos exteriores por el presidente interino Juan Guaidó, pidió al mundo libre más presión contra la dictadura de Nicolás Maduro.
Borges dijo ayer en Twitter que el diálogo con el gobierno se ha acabado debido a las actitudes de Maduro.
También aseveró que lo que se abre ahora es lograr construir con mucha fuerza que el mundo libre siga apoyando a la democracia y al pueblo venezolano. Hay una onda tropical sobre la región central del Caribe. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. Lazarito, reitero los buenos días.
Buenos días, Joan. En efecto, hay una bien estructurada onda tropical y se extiende desde la costa sur de la Española sobre las aguas del mar Caribe Central y llega hasta las costas de Venezuela. La onda muestra un patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas y las condiciones del aire superior no parecen favorables ahora para un desarrollo significativo de este sistema. Sin embargo, debe provocar lluvias intensas sobre la República Dominicana y Haití en los próximos 2 días, mientras se mueve con rumbo noroeste hacia las provincias orientales cubanas en el curso de este fin de semana. Vamos al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos marejadas desde las últimas horas de esta tarde en la costa norte occidental. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
16 minutos después de las 6 de la mañana, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los constantes ataques perpetrados por el Talibán demuestran el desprecio que siente el grupo islámico por la gente y las instituciones de Afganistán.
Para que haya reconciliación en Afganistán, dijo Pompeo, el Talibán tiene que demostrar que tiene la voluntad de buscar la paz y pensar en un futuro sin violencia.
Por otro lado, un subcomité del Comité de Exteriores del Senado estadounidense realizó una audiencia para evaluar las oportunidades para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El senador por la Florida, Marco Rubio, que preside el subcomité del hemisferio occidental, dijo que es imposible hablar de Colombia sin hablar de Venezuela y el impacto desestabilizante de la crisis venezolana, comenzando con los 1,4 millones de refugiados venezolanos en Colombia y la amenaza de elementos narcoterroristas que operan en la frontera con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. En la audiencia participó un panel de funcionarios de la administración Trump que habló de los progresos logrados por el gobierno colombiano, así como de los desafíos que enfrenta, entre ellos el uso del territorio venezolano por narcotraficantes. La secretaria auxiliar del Buró Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado, Kirsten Madison, opinó que los problemas con narcotráfico de Colombia están vinculados con la crisis en Venezuela, diciendo que grupos criminales operan desde territorio venezolano, beneficiándose de que el régimen de Maduro lo permite. Ella dice que Venezuela es un enorme problema en la lucha contra el narcotráfico. Dice que el hecho de que Venezuela no trabaja con Estados Unidos o con sus vecinos como antes lo hizo es muy dañino a los esfuerzos de combatir este problema en Sudamérica. A una pregunta de un senador sobre qué más se puede hacer para ayudar a Colombia a enfrentar la crisis venezolana, el vicesecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Kevin Michael O'Reilly, dijo que hay que trabajar para sacar a Nicolás Maduro del poder. Él dice que está claro que la habilidad de Maduro de continuar en el poder no es infinita. Dice que la mejor manera de ayudar a Colombia es trabajar con el gobierno de Bogotá y con países que piensan igual en la región para hacerle a Maduro más difícil evadir lo inevitable, que solo prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano. O'Reilly dijo que la crisis en Venezuela es una amenaza a Colombia y a la región, con un 3% de la población venezolana viviendo ahora en territorio colombiano, una cifra que, según dijo, no avergüenza a Nicolás Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 6:19 y en una noticia conectada con la anterior, los controles más rigurosos que puso en efecto la administración del presidente Trump van de una punta a la otra del espectro migratorio. En las solicitudes de asilo también se siente el impacto. Allí, los venezolanos lideran la lista de solicitantes en Estados Unidos. Informa desde Miami, José Pernalete.
Muchos venezolanos culpan a la crisis sociopolítica que atraviesa ese país por haberles obligado a emigrar a Estados Unidos, convirtiéndolos en número uno en la lista de quienes solicitan asilo. Este fue el recurso de Eisler Vázquez, un estudiante quien en 2013 recibió 5 impactos de perdigón en el rostro por parte de la Guardia Nacional de ese país. Este año se presentó en un puesto fronterizo entre México y Estados Unidos solicitando protección. Allí fue retenido y separado de su familia.
Me destrozó porque traía a mi mamá, a mi abuela en un viaje muy largo para poder llegar ahí y que nos negaran la entrada. Sentí lo que muchos venezolanos sienten cuando no entran.
Vía Skype contó que luego de estar en un refugio mexicano permaneció 3 meses en instalaciones migratorias estadounidenses. Por el momento está en la figura de libertad condicional en Estados Unidos mientras se estudia su caso.
Después de pasar por 3 centros de detención, lugares en donde fui trasladado, esposado.
De acuerdo a abogados consultados por La Voz de América, funcionarios de inmigración tienen mayor discreción para aplicar el recurso de asilo.
Y lo que estoy viendo que están descalificando muchas personas porque le están atribuyendo los casos a criminalidad y no persecución.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que las restricciones para retener a peticionarios de asilo sin derecho a fianza se aplica para evitar la evasión ante autoridades inmigratorias tras una liberación inmediata. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y el dirigente opositor Félix Maradiaga, que regresó esta semana a Nicaragua tras un exilio de 14 meses en Estados Unidos, dijo que no volverá a abandonar el país, aunque considera que el gobierno de Daniel Ortega ha implantado la paz de los sepulcros. Maradiaga era director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, una ONG de formación de liderazgo, cuando el gobierno de Ortega lo acusó de financiar el terrorismo en el año 2018. Recorrido informativo por el mundo a las 6:22. Un equipo integrado por especialistas de Naciones Unidas viaja a Arabia Saudita para investigar el ataque sufrido en las instalaciones petroleras. Desde Naciones Unidas en Nueva York, nos informa Carmen María Rodríguez.
Dentro del marco de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, un equipo de Naciones Unidas partió rumbo a Arabia Saudí para investigar el ataque por dron y por misil contra instalaciones petroleras saudíes. En encuentro con la prensa, el secretario general Antonio Guterres se refirió a esta misión. Hay un mandato claro para esta misión. Expertos de la ONU seleccionados por el Departamento de Asuntos Políticos y de la Paz ya partieron rumbo a Arabia Saudí. Harán su labor dentro del mandato que les ha conferido el Consejo de Seguridad. Riyad le pidió a Naciones Unidas que investigue el ataque que hizo mermar mitad de la producción petrolera saudí y destruyó 5% del petróleo disponible para consumo internacional. Funcionarios de Arabia Saudí mostraron a periodistas el remanente de misiles y de drones empleados en el ataque a su industria petrolera. Arabia Saudí manifestó que las armas procedían sin lugar a dudas de Irán, sin acusar directamente a Teherán. Analistas de Estados Unidos responsabilizaron a Irán por el ataque. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
6:23. La escalada de tensión en el Oriente Medio tiene a varios países en alerta. Leonardo Feldman habló con una experta en el tema que analiza la situación.
Mientras Irán dice no ser el responsable de los ataques en Arabia Saudita, Estados Unidos junto al gobierno saudí culpan a Irán. Los rebeldes hutíes de Yemen se declararon responsables. Pero ¿quiénes son los hutíes y cómo están conectados a Irán? La experta en el tema, Elena Delosier, de The Washington Institute, explica.
Han recibido apoyo de Irán a varios niveles a lo largo del conflicto, por lo que han recibido petróleo gratis para poder vender en el mercado y obtener dinero gratis. También han recibido capacitación sobre cómo usar diversos misiles, drones y otros tipos de equipo militar.
Mientras tanto, Estados Unidos apoya al gobierno yemenita, enemigo de los hutíes.
Estados Unidos apoya el gobierno de Hari, que también cuenta con el respaldo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
¿Y por qué Estados Unidos, Arabia Saudita y sus aliados no se llevan con Irán? Elena explica.
Arabia Saudita y muchos otros aliados, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etcétera, dice que Irán es desestabilizador en la región, no solo en Yemen, sino también en otros lugares.
¿Y qué ocurrirá cuando se defina dónde se originaron los ataques y quién es oficialmente el responsable?
Si se descubre que estos ataques en realidad provienen de los hutíes, entonces Arabia Saudita probablemente responderá con más ataques aéreos y ese tipo de cosas en Yemen. Si resulta que provinieron de fuera de Yemen, entonces creo que la respuesta será mucho más dirigida a donde sea que hayan venido.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y Amnistía Internacional advirtió que desde que Vladimir Putin expresó a la presidencia o regresó a la presidencia en el 2012, las leyes y políticas represivas en Rusia han tenido un efecto paralizador en el fundamental trabajo de derechos humanos.
Trabajar sobre los derechos humanos en la Rusia actual es como atravesar un campo de minas, reza el informe de Amnistía, el cual fue divulgado durante este nuevo ciclo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Una nueva empresa parisina trata de aliviar la congestión en una de las redes de transporte urbano más densas del mundo, creando una máquina ecológica como nunca se ha visto ni en las películas de Hollywood. La información llega con Henry Llanos.
Este artilugio, como un barco en París, parece una cápsula de escape sacada de una película de espías mientras flota sobre el histórico río de la ciudad.
Cuando el bote está volando, tienes un arrastre de 30 o 40% menos. Es el futuro.
Llamada La Burbuja, es la creación de la empresa Sea Bubbles. Su cofundador, Alain Thibault, dice que diseñaron la nave para que sea ecológica.
Tienes baterías en el bubble, dos motores eléctricos, alas en el agua, y con la velocidad, las alas levantan el bote y reduces su resistencia.
Bubbles, el taxi acuático velero que vuela, cuesta alrededor de $220,500 y viaja tan rápido como 18 nudos, unos 33 kilómetros por hora.
En Francia, la atención se centra en la versión de taxi, un piloto, cuatro pasajeros, y necesitamos usar vías fluviales porque con nuestra burbuja no hay olas, no hay ruido y no hay contaminación.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Mira quién está entrando ahí, Alex Rivero, un experto en el deporte de los puños. Cuando quieras conversar sobre el boxeo, te reúnes con Alex y te va a dar una disertación
largo tiempo,
durante 4 o 5 horas.
Sí,
¿no
es
así, Alex?
Está bueno ya de elogio de mi gracia.
Sí. Bueno, señores, el peso crucero guinero Lenar Pérez conservó su invicto y el vueltabajero Luis Miguel Bayona ganó su primera pelea profesional durante un cartel realizado en Rusia. En las 200 libras, el zurdo holguinero Pérez, de 21 años y natural del central Antonio Maceo en Cancún, Holguín, derrotó por nocaut en el sexto round a Hakmat Magoon de Uzbekistán. Ahora tiene el holguinero 6 victorias en el peso crucero, todas ganadas por la vía rápida desde que debutó a nivel profesional el pasado 22 de junio. Actualmente 5 peleadores de la mayor isla de las Antillas pelean en las 200 libras, entre ellos Junior Dórticos, el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero. En ese cartel en Rusia, el vueltabajero Luis Miguel Bayona, de 20 años, entrenó con todo rigor y en su debut profesional en Rusia dispuso por votación unánime en 4 asaltos del ruso residente en Copeix, Nikolai Girev, pelea pactada a 4 rounds en las 154 libras. En este peso, Cuba tiene un campeón, al guantanamero Erislandi Lara, titular por la AMB. Y Stephen Curry se va a unir al equipo de Estados Unidos que intervendrá en el baloncesto de los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, Japón. Y Di María llevó la voz cantante en el triunfo del PSG 3-0 contra el Real Madrid en la jornada del miércoles en la Champions. Y bueno, el Atlético de Madrid empató a 2 goles con el Juventus de CR7 y el Manchester City de Gran Bretaña le ganó 3-0 al Donex. Y anoche Gerrit Cole, lanzador derecho del Houston, se convirtió en el pitcher número 18 desde el año 1990 que poncha al menos 300 bateadores en una temporada en el triunfo del Houston 3-2 ante el Texas. Aquí el cubano Yuliqui Gurriel disparó su jonrón número 30. Más deportes en unos 22 minutos. Seguimos aquí.
Muchas gracias.
Muy amable.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
30 minutos después de las 6 de la mañana, estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. Teudy Giró como ingeniero de sonido. Maite Rodríguez es nuestra productora. En la redacción está Alex Rivero y somos sus voces informativas, Paul Sfeir y Joan Andrés. Vamos a continuar con este recorrido informativo. El Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó ayer miércoles al régimen cubano a prestar atención a las exigencias del huelguista de hambre Guillermo del Sol, quien protesta por la prohibición de salida del país a opositores y activistas de la sociedad civil independiente.
Michael Kozak, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó en Twitter un mensaje de alerta a las autoridades cubanas.
Estamos profundamente preocupados por la salud del activista Guillermo del Sol en Cuba, que está en huelga de hambre. Instamos al gobierno de Cuba a que aborde sus preocupaciones y las de todos los cubanos que exigen el respeto de sus derechos humanos, fue lo que declaró Kozak.
Del Sol se mantiene en ayuno voluntario desde el 12 de agosto, luego de que las autoridades de inmigración impidieran que su hijo Adrián Del Sol Alfonso abordara un vuelo con destino a Trinidad y Tobago.
Por otro lado, y como parte de la escalada represiva contra el movimiento femenino que se fortalece en Cuba, agentes del régimen registraron la vivienda en Guanabo, La Habana, de María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente en la isla. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
Fuerzas del Ministerio del Interior, de la PNR y de la Seguridad del Estado efectuaron este miércoles un registro a la vivienda de la sindicalista María Elena Mir Marrero.
Con una orden de registro llevaron todos los equipos que tenía, información, y con eso me condujeron a la PNR de Tarara, me levantaron una plaza de pecho.
El martes fue interceptada por la Seguridad del Estado en plena vía pública en La Habana, Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, cuando iba a encontrarse con Nancy Alfaya, también miembro de ese grupo, para dirigirse a la Embajada de la República Checa. Esta semana, otras 6 activistas de la plataforma femenina que iban a participar en un taller sobre justicia de género en Trinidad Tobago fueron impedidas de viajar a ese país. En Pinar del Río, Yuleidy Romero, y en Santi Espíritus, Yorsi Kelin Sánchez Perdigón fueron detenidas cuando se dirigían desde sus provincias de origen al aeropuerto internacional de La Habana. También fueron vetadas de viajar al evento en Trinidad y Tobago Mayenbet Rodríguez de Camagüey, Milagros Carmendía Moore de Holguín y Sisi Abascal de Matanzas.
Este movimiento que está surgiendo desde dentro de Cuba es lo que tiene sumamente preocupado, más todas las situaciones que la isla está enfrentando.
El Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo instó al gobierno cubano a cesar la violencia institucional contra las activistas de la sociedad civil independiente en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
6 de la mañana, 34 minutos. Seguimos con informaciones de Cuba. Tras conocer que su hijo, el activista cubano Yasser Rivero, fue condenado a prisión, la dama de blanco Jacqueline Boni ha tomado una difícil decisión. Nuestro colega Ricardo Quintana viajó hasta West Palm Beach, Florida, donde reside la señora, y desde allí nos ha enviado el siguiente informe.
En entrevista con Televisión Martí, la primera que concede a un medio del sur de Florida, esta mujer dama de blanco ha manifestado ya su decisión de volver a Cuba.
Raúl Castro sabe que voy a sacar un pasaje sin regreso.
El regreso entraña riesgos, pero Jacqueline está dispuesta a enfrentarlos.
Yo lo único que he hecho en mi vida es luchar contra Castro, enfrentarme a él. He recibido tortura, prisiones, detenciones de largo tiempo, vejaciones, golpizas, pero ahora no estamos hablando del opositor, estamos hablando de Jacqueline Boni, la madre de Yacer Rivero Boni.
El joven Yacer fue detenido por agentes policiales en La Habana el pasado 2 de febrero. Fue golpeado por gritar consignas en contra de la familia Castro.
Hay imágenes, hay testigos que están todos amenazados, que no podían ir al juicio a testificar, y el mundo vio claramente, porque esas imágenes que están en el mundo fueron en el momento de los hechos.
Me notificaron un telegrama de los correos de Cuba de que había sido sancionado a 3 años de privación de libertad con internamiento y que tenía hasta el día 18 para apelar.
Yacer Rivero alcanzó notoriedad por interrumpir una transmisión en vivo de la cadena estadounidense ESPN durante un partido de béisbol en La Habana en el marco de la visita del expresidente norteamericano Barack Obama a la isla. Hoy el activista asegura que será prófugo porque no se presentará a cumplir sentencia.
Como en el juicio de la víctora, que yo he mostrado que el agredido fui yo por la policía, yo no pienso entregarme a ninguna citación, entrar a ninguna prisión, seré un prófugo de la justicia cubana.
Mientras, en West Palm Beach, su madre, que llegó a Estados Unidos en 2016, está decidida a dejarlo todo. No hay nadie en Cuba que se ocupe siquiera de visitar a su hijo en prisión.
Que a mí no se me va a unir a lo mejor la oposición, pero muchas madres en Cuba que estas lágrimas la derraman sin una voz que la oiga, sí se van a unir.
En West Palm, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y otro activista del grupo opositor fueron arrestados por espacio de 2 horas. Esto sucedió ayer en la unidad policial de Aguilera, en La Habana. Báez Guerrero denunció a Radio Martí lo sucedido.
Se presentó un represor llamado Michael aquí en mi vivienda por el horario de la mañana y me dijo verbalmente que tenía que asistir a la unidad de la PNR de Aguilera, que ahí me estaba esperando una persona. Luego le dije que no, que tenía que traerme una citación oficial. Él baja a la unidad de Calabazar, me trae una citación oficial para la unidad de Calabazar. Cuando yo bajo, ellos no estaban ahí, yo salgo de la unidad hacia el parque y ahí entonces ellos me intentan, me introducen dentro de una patrulla y me llevan hacia la unidad de Aguilera. Allí me estaba esperando otro represor que se llama Leandro, de la Policía Política, y una instructora, que es teniente coronel, que se llama Kenia, muy conocida ella en las redes por su represión contra las Damas de Blanco y nosotros los activistas. Fui advertido por la propia Kenia en una advertencia de que estaba incitando a los activistas de derechos humanos aquí de la Unión Patriótica de Cuba en la capital a poner graffiti, repartir impresos, o sea, a poner carteles tanto en sus casas como fuera de las mismas. Por supuesto, y le aclaré que eso forma parte de la lucha pacífica, ¿no? Por supuesto, es una brutalidad que está llevando a cabo la tiranía Castro Canel con nuestros activistas para luego decir en un tribunal ellos fueron advertidos y encarcelando posteriormente. También fue detenido arbitrariamente conmigo Manuel Arias Colombá, que se encontraba en el parque, lo introdujeron en la patrulla también y fue llevado también a Aguilera. Ahí le hicieron una carta de advertencia a todas esas arbitrariedades y ya luego lo liberaron.
Y como lo habíamos comentado más temprano, el tema del agua es preocupante en el poblado Alto Songo, en Santiago de Cuba. Los residentes denuncian que hace 3 meses que el agua no llega y que se encuentran desesperados porque no reciben respuesta de las autoridades. Al respecto, nuestra colega Grisel González tiene algunas declaraciones de ciudadanos afectados en esa parte oriental de la isla.
Los residentes de Alto Songo han tenido que acudir a sus propios recursos para conseguir agua. Denuncian que desde hace aproximadamente 3 meses el líquido no llega y que ni los medios oficialistas ni las autoridades se han hecho eco de la situación.
Hace alrededor de 3 meses aproximadamente no viene el agua a las tuberías. Las personas lo que hacen es que compran una pipa en 200 o 250 pesos, lo que tienen cisterna, porque las personas que no tienen cisterna se le hace muy difícil, tienen que pedirle al vecino un cubito. Entonces, los medios de comunicación no se han pronunciado a decir el problema que existe aquí en el municipio con el problema del agua. Las personas hablando en las calles, que el pozo de platanillo, le falta el motor, no sé. Es decir que el gobierno no ha dicho nada sobre el problema del agua de Alto Songo.
Otra denuncia de los afectados es que cuando llega el agua a la región es un peligro para la salud porque no es potable.
Pero cuando le llegaba el agua hace 3 meses atrás, llegaba una agua insoluble, un agua totalmente sucia.
violencia.
En sus denuncias manifiestan estar cansados de que las autoridades no den una solución definitiva a la situación del agua y que no les presenten atención. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Continuamos en la isla y el tren que presta el servicio desde La Habana hasta Holguín constituye un eterno problema sobre rieles, según quejas que se han mantenido constantes a través del tiempo. El reportaje siguiente es del sitio digital Cubanet, donde se recogieron las declaraciones del ayudante de tren José Martínez y del maquinista Manuel Feijo González.
Tenemos problemas serios. Nosotros luego no tenemos trabajo y entonces ahora nos habíamos puesto contentos porque nos habían dicho para formar dos tripulaciones para conducir el tren de La Habana de origen a destino, pero ya eso cambió, ya ahora eso quedó en manos de La Habana y entonces ya van a trabajar todos los compañeros menos Holguín.
Sí, se van a compartir con los talleres, que la Ferrumosa, pero con los tripulantes de tren, es la base de tren de La Habana. Y nosotros no trabajamos, no producimos ingresos. Y si no producimos ingresos, no tenemos salario. Que sería bueno que se tuviera en cuenta que la tripulación de trenes, de la base de trenes de Holguín, ha sido afectada durante años con respecto porque el tren se vio afectado por situaciones.
Todo el mundo sabe que nosotros trabajamos el tren de La Habana por varios años y que nunca hubo problemas.
Alrededor de 21 maquinita A, que ese tren lleva maquinita A, pienso que se circularía con cuadrilla y media, tres maquinitas, que sería muy bueno compartirlo.
A las 6:40 de la mañana seguimos con informaciones en Cuba. El movimiento San Isidro, integrado por artistas en esa isla, cumplió este mes un año de existencia. Iris Ruiz, uno de los representantes, publicó ayer en Twitter una declaración sobre los esfuerzos que realiza el movimiento para impulsar cambios y civilidad en Cuba.
El movimiento San Isidro ha aportado a la realidad cubana este año una nueva manera para hacer las campañas, para hacer incidencia. Ha vuelto a poner alegría en el cuerpo de la oposición y la disidencia y en el cuerpo también del arte y de las personas que, a pesar de que se encuentran en una zona gris, como se le llama, también son ciudadanos cubanos con necesidades de expresión y el movimiento San Isidro ha ayudado a que también tengan vías y canales y se sumen al entusiasmo de expresarse y de ser activistas. Ha aportado también en cuanto a organización otras iniciativas, unas maneras creativas desde el arte mismo, aprovechando los recursos del arte y de las poéticas operativas para poner en práctica la civilidad del pueblo.
Y el Pew Research Center publicó esta semana un estudio sobre los hispanos en Estados Unidos.
Sobre los cubanos o cubanoamericanos en particular, la investigación arrojó los siguientes datos. El 66% de los cubanos viven en la Florida, California tiene el 5% y New Jersey el 4%.
La edad promedio de los cubanos es 40, más vieja que la del resto de los hispanos y del resto de la población estadounidense.
Mientras que 33% de los hispanos en Estados Unidos nacieron en sus respectivos países de origen, el 56% de los cubanos en Estados Unidos nacieron en Cuba.
Los ciudadanos también tienen mayores ingresos, los ciudadanos cubanos, o sea, escolaridad y porcentaje de ciudadanía estadounidense que el resto de los hispanos y menos índices de pobreza, según el Pew Research Center.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:42. Nos ocupamos de otras noticias. Vamos a Venezuela. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no tiene planes para reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Carmen María Rodríguez, desde Naciones Unidas, nos informa.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó en rueda de prensa de no tener planes para reunirse con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, durante la celebración del debate general en la Asamblea General. En relación a las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición, Antonio Guterres dijo que las conversaciones no son el escenario más probable, pero que él espera se puedan reanudar los encuentros organizados por Noruega. El secretario general añadió que naturalmente aprovecharía la cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y con Colombia por ser muy importante evitar una escalada de conflicto en la región. Una rama de las FARC anunció su regreso a las armas y la oposición a Maduro señala que esa rama armada de las FARC apoya a Maduro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
6:44. El opositor venezolano Julio Borges, designado como comisionado para asuntos exteriores por el presidente interino Juan Guaidó, pidió al mundo libre más presión contra la dictadura de Nicolás Maduro.
Borges dijo ayer en Twitter que el diálogo con el gobierno se ha acabado debido a las actitudes de Maduro. También aseveró que lo que se abre ahora es lograr construir con mucha fuerza que el mundo libre siga apoyando a la democracia y al pueblo venezolano.
Mientras tanto, tras haberlo detenido en mayo también en Venezuela por cargos de traición a la patria, el gobierno en disputa de ese país liberó a Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento. El gobierno en disputa informó que habrán más excarcelaciones. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue dejado en libertad este martes en horas de la noche. Luego de llegar a su residencia, el dirigente dijo que fue una detención ilegal.
La Constitución estuvo ausente durante 135 días que permanecí tras la reja. La política tiene sus mecanismos de recomposición y es lo que en efecto ha sucedido ahora.
Mientras eso ocurría, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que próximamente van a generarse más liberaciones.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Constituyente buscará medidas de justicia para la liberación de algunos de los detenidos, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país.
En ese contexto, legisladores integrantes de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano de mayoría opositora exigieron la liberación de todos los denominados presos políticos en el país.
Aquí no es que están liberando, es que sencillamente tienen que darle la libertad a quien no debería estar preso. ¿Que se van a dar otras liberaciones? Bueno, eso es parte del paquete chileno que montaron estos señores.
La liberación de Zambrano ocurrió un día después de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, alcanzara un acuerdo con algunos partidos de la oposición con el objetivo declarado de resolver el bloqueo político del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El activista pro-democracia nicaragüense Manuel Prado denuncia que ha sido perseguido por grupos sin identificar al terminar una entrevista en el noticiero matutino del Canal 10 de Nicaragua. Así lo narró a Radio Martín.
Fuimos a una entrevista al noticiero Canal 10. Saliendo de ahí, la policía nos siguió y intentó amenazarnos. Estando aquí, nos hemos reunido con jóvenes activistas. Cuando los estudiantes salen de esta reunión, ya están revisando la mochila.
Amnistía Internacional afirmó que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, debe condenar en el Consejo de Derechos Humanos a la política china de confinar a 1 millón de personas de la comunidad musulmana turquina.
Es evidente que la diplomacia privada del señor Guterres sobre esta cuestión no está dando resultados, advirtió Amnistía.
La organización añadió que Guterres debe pronunciarse públicamente contra la persecución de las personas de fe musulmana en la localidad de Xinjiang o, de lo contrario, ser recordado por haber fallado a cientos de miles de personas en este momento crucial. Son las 6:47, ya estamos en tiempo de conocer qué va a suceder en cuanto a temperaturas para Cuba, pero también vamos a conocer acerca de Jerry, que está casi a punto de convertirse en un huracán, ¿no es así, Lázaro?
Efectivamente, Joan, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Jerry sobre las aguas del Atlántico en los 16.0 grados latitud norte y los 53.2 grados longitud oeste, esto es a 925 kilómetros al este del arco las Antillas Menores, con vientos máximos de 110 kilómetros por hora. Jerry pudiera convertirse en un huracán esta tarde, con un notable fortalecimiento durante el viernes y el sábado. Jerry se está moviendo al oeste-noroeste y debe aumentar su velocidad de traslación en los próximos días, llevándolo el viernes sobre el norte del arco de las Antillas Menores y pasando el sábado al norte de Puerto Rico. la presión en el vórtice es de 995 milibares. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, pero recuerden, marejadas desde las últimas horas de esta tarde en la costa norte occidental. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La verdad es que Miguel Díaz-Canel le está haciendo muy fácil el discurso a los críticos de su ejecutoria. Pues entre los disparates y las barbaridades que dice, tú no sabes con cuál quedarte. Y el inventario de esos disparates y el de esas barbaridades crece por días. Pues parece andar de apagafuegos por toda la isla. Y apenas hay un día que la prensa no nos traiga la reseña de sus comparecencias llenas casi siempre de nuevas incongruencias. Una de las muestras más evidentes de esto que digo la ofreció el señor presidente a fines de la semana pasada durante sendas visitas que realizó Artemisa y Mayabeque respectivamente. La información de Cubanet que tomo como fuente no especifica en cuál de las dos provincias fue que dijo muy campanudamente que la agenda del gobierno de Estados Unidos, al cual él culpa lo mismo del diluvio que de la sequía, es, cito, mostrarnos como un gobierno incapaz, ineficiente y con eso buscar un estallido social. Fin de la cita. Yo no sé, pero si esto fuera cierto, habría que decir que si efectivamente el gobierno de Estados Unidos quiere hacer lucir al de Cuba como incapaz e ineficiente, tal parece entonces que los que mandan en Cuba están cooperando desbocadamente con los planes de Washington. Sí, porque de ser así, los americanos no tienen que hacer nada. Simplemente dejar que el mundo se entere de lo que hacen, de cómo conducen los asuntos de Cuba él, los Castro y todos los que los acompañan en su insuperable tarea de hundir nuestro país. Una tarea, entre paréntesis, que no empezó ayer, ni empezó con el anuncio de este periodo, coyuntural. Empezó el mismo día en que Fidel Castro se hizo dueño del poder, el primero de enero de 1959. 60 años abusando y metiendo la pata, que le ronca el merquetén. En cuanto a que el propósito de Washington es provocar un estallido social en Cuba, déjenme decirles que ahí sí que Miguel Díaz-Canel se equivoca medio a medio. No hay persona ni hay entidad en el mundo que esté trabajando más porque ese estallido se produzca que la propia dictadura que él encabeza nominalmente y Raúl Castro dirige en realidad. Los abusos, la opresión, los atropellos contra la población, el secuestro de las libertades ciudadanas, la desastrosa conducción de la economía de Cuba no la dirige el gobierno de Estados Unidos, la dirige el Partido Comunista de Cuba. Y lo demás es cuento. ¿O es que Miguel Díaz-Canel ya ve venir ese estallido y se está curando en salud? Amanecerá y veremos.
Sí, con 52 minutos y Sylvester Stallone vuelve a ser Rambo 36 años después de la primera entrega. Casi, señores, cuatro décadas de la primera película del mítico personaje Rambo. Los detalles con Alejandro Escalona.
Casi cuatro décadas después, Sylvester Stallone regresa como uno de los más grandes héroes de acción de todos los tiempos, John Rambo. I finally came home. Rambo debe enfrentar su pasado y redescubrir sus habilidades de combate para vengarse en una misión final. Rambo Last Blood es el último capítulo de la legendaria serie. Paz Vega acompaña a Stallone en la sobreactuación. To Jurassic Park. We've made living biological attractions. Cráneos de dinosaurios de Jurassic Park, un casco de soldado de Star Wars y la granada de mano sagrada de Monty Python se encuentran entre los souvenirs de películas que se venderán en Londres este mes en una subasta que los organizadores esperan supere 6 millones de libras, unos 7 millones y medio de dólares aproximadamente. I was working as a waitress in a cocktail.
Está de cumpleaños Joanne Catherall, cantante de The Human League. Formado en Sheffield, Inglaterra, en 1977, el grupo alcanzó éxito comercial con su tercer álbum, Dare, en 1981. Dare contiene Don't You Want Me, que llegó al número uno en el Reino Unido y aquí en Estados Unidos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Último encuentro informativo en cuanto a deportes en este noticiero por hoy, claro está. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Ya casi 7 de la mañana en Cubita La Bella, faltan 6 minuticos. Y buenas noches, el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, salvó su partido número 33 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito del equipo del Cincinnati 3-2 ante los Cachorros de Chicago en un total de 10 entradas. En los otros partidos anoche, el equipo de Tampa dispuso de los Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas, 8-7. Los Medias Blancas de Chicago al Minnesota 3-1, San Diego 2-1 a Milwaukee. El equipo de Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, perdió ante Filadelfia 4-1. San Francisco al Boston 11-3. Toronto al Baltimore 11-10, Seattle 4-1 a los Piratas de Pittsburgh, mientras que el cubano Yulieski Gurriel anoche disparó su jonrón número 30, impulsó dos, llegó a 102 en el éxito del Houston 3-2 ante los Vigilantes de Texas. Otro cubano, Air Jordan, el gigante tunero, se fue 4-2 y batea para 318. Lo salvó el cubano mexicano Roberto Osuna, su número 35, y lo ganó Gerrit Cole, quien anoche llegó a 300 ponches. El líder de los cubanos en salvamentos es el jardinero Aroldi Chapman de los Yankees, con un total de 37. Pete Alonso llegó a 49 jonrones en el triunfo de los Mets 7-4 ante el Colorado. No lo ha ganado muy bien de 5-2. Cleveland se mantuvo con vida, derrotó 2-1 al Detroit. Y aquí el cubano Yasiel Puig se fue de 5-4, Los Angelinos 3-2 a los Yankees, Nueva York le falta una victoria para llegar a 100 triunfos, mientras que el Oakland dispuso del Kansas City 1-0, y el San Luis primer lugar en la división central de la Liga Nacional 5-1 a los Nacionales de Washington. Por otra parte, quiero señalar de que el zurdo estadounidense David Price ya no lanzará en lo que resta de la actual temporada de las Grandes Ligas, y Stephen Curry dijo que sí va a participar con el elenco norteamericano en el baloncesto de los Juegos Olímpicos del año 2020 en Tokio, Japón. No quería despedirme sin señalar de que dos pugiles cubanos acaban de ganar sus peleas en Rusia. El peso crucero orguinero Lenar Pérez se adjudicó su sexta victoria, todas ganadas por la vía rápida, al ganar su pelea por nocaut ante Isa Damasdinov en combate efectuado en la ciudad de Chelyabinsk. Actualmente 5 cubanos combaten en el peso crucero y el otro ganador fue Luis Miguel Bayona de Pinar del Río. Hasta aquí el deporte, Joan. Más informaciones sobre las 12:50 aquí.
Feliz día, Enevio. Gracias. Estamos poniendo el punto final a nuestra transmisión de Radio Martí Noticias, pero antes un resumen en titulares de las principales informaciones.
Agentes del régimen registran varias viviendas en diferentes ciudades de Cuba.
Jacqueline Boni toma difícil decisión por condena de su hijo, un opositor pacífico del régimen cubano.
Autoridades cubanas impiden entrada de exiliado que intentó asistir al funeral de su madre.
Llevan 3 meses sin agua algunos puntos de Alto Songo en Santiago de Cuba.
Tras la liberación de Edgar Zambrano, el diputado gobierno de Venezuela informa de más excarcelaciones.
Designa el presidente Donald Trump a nuevo asesor de seguridad nacional para sustituir a John Bolton.
En un encuentro con la prensa, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas abordó la grave crisis en Venezuela.
Viajan a Arabia Saudita especialistas de la ONU para investigar el origen de los ataques a pozos petroleros de ese país árabe.
Condena el secretario de Estado Mike Pompeo la escalada de violencia de los talibanes en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Así estamos llegando al final de Radio Martí Noticias. Aquí estuvimos Teudy Giró como ingeniero de sonido, Maite Rodríguez la productora, en la redacción Alex Rivero y sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Joan Andrés. Muchas gracias. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 5 de la mañana. Quede ahora en buena compañía con Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate Cuba.
Hasta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.